Mediodía.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Medan Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Saludos a todos a través de la radio 92.0, dispositivos móviles a través de cope.es/Valencia y también dejamos caer este espacio para que lo puedan escuchar en cualquier momento de la jornada. Hoy hablaremos de cine, nos iremos al cine con Eduardo Casanova, el retorno del Jedi. Hablaremos de la Speeder Bike y la Moto Jet deslizadora. ¡Vaya maravilla! Esto seguro que Alonso no lo ha llevado todavía, la Moto Jet deslizadora. Antes de hablar con María José Alonso, les quiero contar que hay convocatoria al sector del taxi de Valencia. La federación acuerda un calendario de protestas. Casi el 40% de las VTC trabajan sin autorización en Valencia. En septiembre del 18 se le prometió al sector que en 4 años las VTC se dedicarían a hacer transporte interurbano y los taxis a hacer los servicios urbanos con origen destino en el mismo municipio o el área de prestación. Y solo podrían recoger a sus clientes en Valencia con destino a otra comunidad, las VTC domiciliadas en la Comunidad Valenciana. Bueno, pues todavía no se ha cumplido gran parte de este plazo y por tanto hablaremos enseguida con Fernando del Molino, porque mañana ya hay manifestación con un recorrido por la ciudad, concentración de protesta en el complejo 9 de octubre, pero ya no solo el día 30 de marzo, también los días 18 y 27 de abril, manifestaciones por doquier en el sector del taxi. En un instante, Fernando del Molino con nosotros. ¿Le suena el Polo? ¿El Volkswagen Polo? Bueno, pues Volkswagen Navarra dejará de hacer el Polo en el 24 y la planta va a vivir semanas irregulares hasta 2026. Se va el Fiesta, se va el Polo. ¡Oh, madre mía! Se acaba el mundo del automóvil. Esto es tremendo. Bueno, por lo menos nos queda el sector de la moto. Algo es algo. Si les parece, banderazo de salida y comenzamos. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, sí. El automóvil, fíjate, todos los vehículos conocidos, famosos. ¿Qué tienes? ¿Qué coche tienes? ¿Un Polito? Pues va a ser que no ya. Dentro de unos años no habrá Politos. Qué pena.
Bueno, sí, la verdad es que la pena, pero bueno, igual hay, porque oye, hay gente, pues bueno, que le gusta el vehículo de antes, ¿no? El vehículo antiguo, el vehículo clásico, que el vehículo clásico no necesariamente tienen que ser estos, los Rolls o estos, ¿no?, del siglo pasado. Ya. Bueno, hace 2 siglos ya, prácticamente.
Hombre, comparar un Rolls con el Polo está bien, eso está bien, está bien.
Hombre, perfectamente, igual que comparar un Ferrari con un Twingo, o sea, ¿por qué no? ¿No?
Oye. Arriba así todavía. Bueno, María José Alonso, por cierto, tú esto del motojet deslizador no lo has llevado nunca, ¿no?
No, ni creo que vaya a hacerlo, no, yo por carreteras.
Yo no me voy a perder hoy a Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa, que no tiene carnet de conducir, ni moto, ni coche, bien, ni nada, que va a hablar de la motojet deslizadora. Que nadie se lo pierda, porque va a ser tremendo el comentario, ¿eh? Bueno, y de deslizamientos vamos a hablar, en cierta manera, sí, ¿no? En cierta manera.
Sí, efectivamente. Sí, sí. ¿Eh? Muy bien traído ahí. Sí. Porque efectivamente, para prevenir riesgos mayores o lesiones, ante un deslizamiento sobre carretera, qué mejor que, pues bueno, llevar un equipamiento como lo que vamos a presentar hoy, que es el nuevo equipamiento Made in Spain, o sea, español 100%, y además valenciano para más señas,
sí.
Como es un nuevo airbag del Aspar, ya conocido, Jorge Martínez Aspar,
sí.
Junto con más personas, lógicamente, y bueno, vamos a hablar del Aspar Air, que fue ayer su presentación en Madrid,
Aspar Air.
Y ha presentado dos modelos, ¿vale? 0.5 y el 1.0, el 0.5 y el 1.0,
sí.
Éxito rotundo, y ya veréis que, bueno, es que tiene muchas características, pero prefiero que lo diga José
Gómez,
¿no? Que ya lo tenemos ahí.
José, ¿qué tal? José Gómez, muy buenas,
hola,
¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Buenas,
muchas gracias.
Buenas, José, bienvenido.
¿Qué tal, José?
El primer chaleco airbag homologado y ensamblado en España, diseñado con la tecnología de los trajes de las competiciones de moto profesional. En esto tiene mucho que ver Aspar, entonces, seguro. ¿Eh?
Lógicamente.
Todo.
Claro, claro.
Sí. Ha tenido aparte de ser, de darle el nombre al chaleco protector para los moteros, lógicamente también ha habido una participación activa de Jorge Martínez Aspar, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Jorge, desde el principio, desde que hablamos con él para arrancar el proyecto, se involucró 100%.
Sí.
Qué mayor experiencia que la de Jorge para poder desarrollar un producto como este.
Sí.
Aunque, evidentemente, sabemos que ya está en el mercado y hay muchas marcas conocidas que desarrollan el producto, pero nosotros queríamos hacerlo en casa. Queríamos trabajar con Jorge y la verdad es que ha sido espectacular. Sin su ayuda no hubiera sido igual, te lo puedo asegurar.
Bueno, es un producto, por tanto, de la terreta, decía Alonso. Es así, de aquí, ¿eh?
Sí, bueno, sí, se ha diseñado aquí, en sí. Una empresa valenciana, se ha diseñado. Y además hay una parte del producto que está manufacturado en Valencia. O sea, que no solo es diseño y montaje, sino que es diseño y montaje y parte del sistema está manufacturado realmente en Vetera, ¿vale? Que es donde lo hacemos.
Bien, buena localidad. Oye, que sepas que María José Alonso no propone nada si no lo tiene absolutamente garantizado. Ya sabes cómo es de dura ella, ¿eh?
Sí, bueno, cuidado con María José,
Exige la máxima calidad y garantía de seguridad. ¿La tiene o no la tiene Alonso? Este
Hombre, es que ya te cuento una cosa, ya el nombre ya dice mucho, es decir, entre otras cosas porque es un profesional del motociclismo y sabe muy bien qué es lo mejor para los usuarios de moto,
uh-huh.
Porque sabe muy bien cómo son las caídas duras de moto en el circuito, y eso que allí es un entorno controlado, ¿vale?
Sí.
Entonces, él como usuario de moto, que también es, porque también lo es, ¿eh? Jorge, cuando le da el punto, se coge la moto y uh-huh. se va por ahí, o sea que seguro que muchos moteros se lo han cruzado por ahí un domingo o un sábado y no se han enterado que era él. Y él ha mimado hasta el último detalle, por supuesto muy bien asesorado por personas como por ejemplo José y más personas del equipo,
uh-huh.
pero que tenían muy claro lo que querían, cómo lo querían, y ha sido un proceso muy largo, precisamente por ultimar hasta el mínimo detalle, para que no se escapara nada. Y ahora que nos cuente José, porque es muy importante esto que va a contar ahora,
uh-huh.
Sobre la capacidad, digamos, metros de bolsa de aire que tiene este airbag, empezando desde las tallas bajas, que es la máxima que hay en el mercado. O sea, para que veas hasta qué punto garantiza la seguridad del inflado de este producto. Cuéntalo.
Venga, casi todo lo ha contado Alonso, pero cuenta algo tú también.
No, esto no lo
cuenta.
Perdón.
Bueno, dime, José.
Bueno, sí que es cierto que nosotros desde hay un incremento por tallas, evidentemente, que haya tallas,
sí.
una diferencia importante,
uh-huh.
pero arrancamos de 3,80 metros, que tiene la talla M,
uh-huh.
y va increciendo en función de la talla. Y además, no solo va haciendo esto, sino que además adecuamos la capacidad de la botella de CO2, que es la que inyecta el aire en el sistema, en función del tamaño. De la bolsa, del TPU, que es un material TPU, que así como se llama, es el plástico,
¿sí?
que es la que garantiza, evidentemente, todo el inflado, ¿no? Entonces, claro, hay que adecuar la botella, la presión, porque es necesario que a los 200 milisegundos tenga 300 milibares de presión de media. Eso es lo que garantiza que cuando haya un accidente o un golpe, esté inflado más de 5 segundos a esa presión para que el impacto resista la fuerza del mismo, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que hemos trabajado y nos ha costado, como dice María José, muy bien dicho, mucho tiempo. Realmente nos ha costado 2 años llegar hasta este punto y poder homologar todas las tallas, porque cada talla recibe una homologación diferente en función de la presión y los metros.
Uh-huh.
No es tan fácil como parece.
Ya, ¿vale? Es algo realmente complicado. Oye, Alonso, ¿la DGT ya va a exigir en algún momento el airbag? ¿Lo propone, pero lo exigirá en algún momento o qué?
Yo creo que de momento no. Entre otras cosas porque, a ver, es que antes del airbag, y con perdón, yo soy pro airbag, ya lo sabes que siempre lo he sido.
Sí.
Hay otro equipamiento, o sea, no me sirve de mucho que la gente me lleve un airbag si debajo me va, por ejemplo, ahora en verano con una camiseta de manga corta, ¿vale? Y digas, bueno, si al final son rozamientos o abrasiones, sí, pero bueno, es que una abrasión o un mal golpe en un brazo o en una rodilla o en una pierna puede ser también grave. Entonces, claro. Creo que hay que ir increciendo, es decir, la parte interior hacia la parte exterior. Lo que sí esperamos es que, bueno, pues desde Dirección General de Tráfico se facilite la adquisición de esto, de estos elementos, ¿no? En este caso del airbag. Entre otras cosas, además se lo hemos comentado hace tiempo, porque igual que se facilitan desde otro ministerio la adquisición de materiales para, pues bueno, para tener más sostenibilidad, por ejemplo, en las viviendas, ¿no? Pues ventanas y tal, ahorro energético, pensamos que esto es un elemento que ahorra, en este caso, vidas, ahorra lesiones graves y, fríamente hablando, ahorra bajas laborales. Sí. Y luego, por supuesto, en servicios de emergencia y sanitarios, que es donde se va muchísimo dinero, ¿no? Entonces, vamos a ver si de una vez captan la indirecta, nunca mejor dicho, y se animan. Igual que, por ejemplo, han sacado ahora, que ya hablaremos más adelante sobre este casco nuevo que han sacado ahora, conectado 3.0, que yo le veo bastantes fallos, pero bueno, apuestan realmente por esto, que es un elemento que digamos, esto sí que va a poder salvar vidas y evitar lesiones graves, o sea que bueno. No sé, vamos a ver hasta dónde son capaces de involucrarse, no. Oye, sé qué miedo tienen.
José, ¿el Aspar Air ya está a la venta?
Ya está a la venta, ya está estamos en fase de prepedidos.
Sí.
Ya se pueden solicitar a través de los distribuidores o bien enviado un email a nuestra página web. Nosotros no vendemos al público, vendemos a través de distribuidores y estarán en las calles la primera quincena de mayo.
Primera quincena de mayo. Por cierto, no hay venta directa, como hacías referencia, ni no, Amazon, no, ni no nada similar. Tiene que ser a través de las diferentes boutiques vuestras.
Nosotros creemos que la venta de este producto tiene que ser una venta especializada.
¿Sí?
Tienes que confiar en el vendedor, el que te explica cómo funciona el sistema y por qué es interesante el sistema. Y eso lo podemos conseguir con los profesionales que tenemos hoy en día a nivel nacional, que hay muchas boutiques y muchas tiendas de distribución, y creemos que debe ser a través de ellos, ¿no? Y además, evidentemente, ayudamos a que realmente todo funcione y la economía vaya funcionando, ¿no? Y evidentemente muchos tienen página web online y trabajaremos con las principales páginas web online del sector. Pero esto no es un producto, creemos que no es un producto para Amazon, con todos nuestros respetos, evidentemente, a Amazon. Sí, claro. Y no creemos que es un producto que tengamos que vender nosotros directamente, porque creemos que es importante apoyarnos en la profesionalidad de los vendedores de accesorios de moto que hay hoy en día en España.
Bueno, hay diferentes boutiques, alguna en Valencia, no sé si tenéis ya en marcha alguna o dentro de muy poquito estará. José.
Pues dentro de muy poquito estará. No puedo decir, vale. Estamos ahí cerrando ahí los acuerdos comerciales, pero vamos, estamos ya inminente. Y lo sí que es cierto que en nuestra página web sacaremos, habrá un mapa de todas aquellas distribuidores que van a tener nuestro producto, evidentemente, para que los usuarios puedan acceder lo más rápido posible.
Muy bien. Alonso, ¿algún detalle más?
No, yo quería preguntar a José, los dos, porque hay dos modelos, un 0.5 y un 1.0. Sí. Yo he visto los dos, los he palpado los dos, me han hecho la prueba aquí en Vetera. Y es, hombre, claro. A mí lo que más me impresiona, aparte de la buena calidad que tiene, y ya veréis, es que son cómodos. Son cómodos, y mira que yo he probado varios, son súper cómodos y fáciles de llevar, porque es otra de las ventajas que tiene junto a respecto a otros que hay por ahí, que cuando vas por ahí de ruta, y sobre todo en verano con el calor que haces, ¿qué haces con el chaleco? ¿Dónde lo metes? ¿Dónde lo guardas? Y quiero que cuente José cómo se lo han montado para hacer los dos diseños y que quepan en una mochila y en una bolsa respectivamente.
A ver, ¿cómo lo habéis hecho?
Bueno, la verdad es que para empezar somos moteros, entonces claro, cuando tú desarrollas un producto, y eres motero, sabes lo que necesitas cuando vas a coger la moto, ¿no? Y una de las cosas que necesitas es después qué hago con el producto, qué hago con el casco, qué hago con lo que llevo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos diseñado dos mochilas, uno para un modelo, otro para otro, para que cuando dos mochilas muy sencillas que caben en cualquier bolsillo, una vez plegadas, que uno se convierte en riñonera incluso, para poder llevar el chaleco, una vez me lo quito y poder llevarlo cómodamente, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos intentado pensar en todos aquellos detalles desde el punto de vista usuario. Y eso creo que es lo importante.
Bueno, ¿y el precio? Bueno, ¿sabemos ya el precio?
Sabemos el precio. Bueno, bueno, pues creemos que somos, creemos, por no decir que estamos seguros, ¿no? Pero creemos que somos el airbag homologado, evidentemente, Made in Spain, español, más económico del mercado. Uh-huh. Estamos hablando de el 0.5 en 239 euros IVA incluido, sí. ¿Vale? Y en 381 euros con 15 cara en fase promocional los primeros tres meses del 1.0. Uh-huh. Luego costará 428 euros IVA incluido, que tampoco es una cosa de otro mundo, ¿vale? Vale. Por lo tanto, homologado, somos el precio más económico y evidentemente la calidad es al nivel de cualquier marca premium.
Bueno, pues nada, Alonso, ya sabes, para ir más segura, el Aspar Air.
Yo lo tengo ya, bueno, lo tengo ya, me lo tienen ahí ya porque saben que soy la primer de la lista. Y ojo, no es que tengo preferencia ni nada, pues lo que coño, sí que tengo preferencia, ya está.
Que sí,
claro, lo digo, voy a ser de las primeras en estrenarlo, o sea que ya veréis fotitos mías, y por supuesto, lo que quiero es agradecer a Aspar Air. Pues bueno, su confianza en nosotros, el apoyo a Plataforma Motora para la Seguridad Vial, de verdad, para nosotros eso significa mucho, porque son grandes. Entonces, que los grandes confíen en ti para promocionar esta marca, significa mucho. Eso es porque, bueno, algo bueno haremos, no seremos tan pandilleros, sí. Con lo cual, darles las gracias enormemente. Y bueno, pedir disculpas por ser tan cansinos, porque yo sé que somos muy cansinos. Bueno, yo no quiero meter a mis compañeros, que al final hablo en plural y la cansina soy yo. Vale. Y bueno, que mucho ánimo, porque esto ya os digo yo, que esto, como se dice coloquialmente, lo va a petar, ya lo veréis.
Oye, un abrazo muy grande para Jorge, transmíteselo de nuestra parte, José.
Gracias, de vuestra parte, tenemos seguro.
Un abrazo.
Muchas gracias por contar con nosotros. Un abrazo, gracias.
Gracias. Aspar Air, así se llama. Así se llama el primer chaleco airbag homologado, ensamblado en España, diseñado con la tecnología de los trajes de la competición, como Jorge Martínez Aspar. Oye, Alonso, nada, que nos vamos ahora al sector del taxi, que me están preocupando, me están preocupando mucho, ¿eh? Y después el cine, ya sabes, vas a deslizarte. Nos va a contar... Exacto. Eduardo Casanova nos va a contar cómo funciona la motojet deslizadora.
Pero luego tendrá que hacer prácticas, ¿eh?
Está aquí delante de nosotros, pero no se está enterando. Está
mirando, no, él está lo suyo,
cabeza,
seguro, ¿no?
Cabeza gacha. Está meditando sobre la speeder bike.
Ay, madre. Bueno,
gracias. Hasta
luego. Nada, hablamos. Un abrazo. Hasta
porque
luego,
tenemos aquí a Eduardo Casanova para hablar del retorno del Jedi, del Jedi. Enseguida está con nosotros el cine y motor, pero antes nos vamos al sector del taxi, preocupado y movilizado.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Todo tuyo o familiar. Puede ser híbrido, enchufable. Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Ven a conocerlo a Mitsubishi Levante. Pista de silla, salida 11. Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Sintonía COPE, sintonía Luz de Cruce, atención porque hay convocatoria al sector del taxi de Valencia. La Federación acuerda, la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia acuerda un calendario de protestas, de movilizaciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo de nuevo? Parecía que estaba todo solucionado con las VTC, pero parece que bastante lejos todavía de la solución. Con nosotros, Fernando del Molino. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando, ¿qué tal? Perdona, que nos habíamos equivocado. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenas tardes. Bien, aquí trabajando en la manifestación que tenemos preparada para mañana.
Mañana, manifestación con un recorrido por la ciudad, concentración en protesta en el complejo 9 de octubre. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, pues que hace 4 años se le prometió al sector que las VTC se iban a dedicarse solo a hacer servicios urbanos. Uh-huh. Y llevamos meses haciendo un estudio de las VTC, de los vehículos negros que están dando vueltas por Valencia, sí, trabajando,
sí,
y hemos observado que el 40% de las mismas no tienen autorización.
Uh-huh.
No pueden hacer servicios urbanos y, bueno, lo hemos puesto en conocimiento de la consellería, de la policía local. La policía local ha dicho que va a cotejar los datos y la consellería no ha contestado. Uh-huh. Y, bueno, pues hemos creído conveniente, pues, poner encima de la mesa una protesta,
sí,
que se haga visible el problema y que la consellería encuentre soluciones. Tenemos unos servicios de inspección que se supone que velan para que no haya ilegalidades en el transporte.
Uh-huh.
Y bueno, si estuviéramos hablando de que hay unas pocas haciendo servicios ilegalmente,
yeah,
nos quejaríamos y ya está, pero estamos hablando de una cantidad, hablamos de cientos de VTC que no deberían hacer servicios urbanos.
Uh-huh.
Servicios, para eso ya está el taxi.
Ya. Vamos a, para que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Que no es taxista y por tanto no entiende muy bien esto de VTC, que el taxi, ¿dónde se llama, dónde no se llama? En septiembre del 18 se le prometió al sector de que en 4 años las VTC, bueno, yo creo que más que promesa hubo más una orden por ahí y alguna ley, ¿no? Algo un, más que una promesa.
Un, okay, real decreto ley.
Por eso te digo, más que una promesa fue más allá. Las VTC se dedicarían a hacer el transporte interurbano. ¿Qué es el transporte interurbano? ¿Cuál sería su cometido en las VTC?
Bueno, ahí tenemos discusiones, pero sí, lo que es evidente es que no pueden hacer servicios con origen y destino dentro de un municipio.
Sí.
Pero el servicio interurbano,
uh-huh,
es el que se hace entre municipios o entre áreas de prestación conjunta cuando hay un área metropolitana.
Uh-huh.
Pero en el caso de las VTC deberían hacer servicio entre comunidades autónomas.
Vaya,
hay una discusión jurídica,
sí,
que si el interurbano, pero la autorización nacional para las VTCs debería ser servicios entre comunidades autónomas.
Uh-huh.
Pero ya digo, no, yo no voy a entrar en esa discusión. Como,
sí,
mínimo, que no hagan servicios entre el área de metropolitana de Valencia,
sí,
dentro con origen y destino en el área metropolitana de Valencia. Eso,
o sea, es decir, que alguien puede llamar de Liria, puede llamar a una VTC o pedir una VTC de alguna forma y hacer un transporte hasta Valencia. Eso sería legal, entre comillas, dejándolo
eso
de la
sería comunidad. Discutible, sería, sí, discutible,
sí,
pero vale, podríamos hasta aceptarlo.
Sí.
Pero que no nos parece bien, pero lo podríamos entender.
Mm.
Pero un servicio con origen en Valencia y destino al aeropuerto de Manises,
sí,
eso es un servicio urbano que no deben hacer.
O Torrente, también sería.
O Torrente,
sí,
o Burjasot,
sí,
o Alfafar.
Sí, el área metropolitana de Valencia, vamos, ni más ni menos. Sería eso. A pesar de que si en realidad fuésemos a la ley en sí, es entre comunidades autónomas. Solo podría ser pedirlo en Valencia para ir a Tarragona, por decirte algo, ¿no?
Claro, claro. Es que para eso está creada una autorización que se le da desde el ministerio, desde el propio Estado, se le da una autorización para ese tipo de servicios.
Ya.
La competencia autonómica y municipal no la tiene el gobierno, la tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Sí.
Eso es un gran debate que tuvimos en 2018 y se clarificó, uh-huh, mediante ese Real Decreto y se dejó claro. La VTC, servicio interurbano. El taxi, servicios urbanos. Eso, hay un plazo de moratoria que se dio y se lo están saltando.
Bueno, y entonces llegamos ya a la conclusión final. El hecho está en que, ¿de quién depende todo esto para que ponga cartas en el asunto? Estamos hablando de ayuntamientos, estamos hablando de Generalitat, del Estado. ¿De quién depende para que tome una solución y, por tanto, pues se rijan las normas que del 18, que se prometieron en el 18 y que 4 años después, en octubre del año pasado, pues que tenían que haberse clarificado y no ha sido así?
Bueno, las competencias en tema de inspección son autonómicas. La comunidad autónoma delega tanto en las territoriales provinciales como en los servicios de seguridad del Estado, como es la policía local, en el caso de las ciudades y los,
sí,
municipios.
Uh-huh.
Delega esas funciones, pero el responsable es la comunidad autónoma, el servicio de inspección.
Sí.
Y se acuerdan una serie de bueno, se acuerdan, no, eso está hecho también, hay un régimen sancionador que se aprueba en el Ministerio y las comunidades autónomas están obligadas a hacer cumplir esa norma y ese régimen sancionador. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Pues que hay una dejación de funciones, una falta de personal, una falta de medios, una falta de formación,
sí,
y entre todos, pues al final es una deficiencia en hacer cumplir las normas. Y ya digo, sí, nosotros siempre decimos, el otro día tuvimos reunión con el concejal de policía y decíamos, sí, siempre ponemos el ejemplo de los semáforos en rojo. Si hay un coche que se salta un semáforo en rojo, se te puede escapar. Pero si todo el día en una ciudad todos los semáforos en rojo, los coches están saltando los semáforos, sí, la policía local, yo creo que multaría a los coches. Pues sí, eso es lo que está pasando con el tema de las VTC.
Bueno, pues mañana tenéis manifestación, recorrido por la ciudad, concentración de protesta en el complejo 9 de octubre, junto a la Consellería, junto a la Generalitat, y obviamente pues después del 18 y 27 de abril hay manifestaciones, concentraciones de protesta en el Palau de la Generalitat y diversos paros. Esto ya va a ser de forma intermitente, no se sabe cuándo ni dónde.
Sí, a ver, nosotros lo que, porque el primer comentario que hemos tenido de parte de algún responsable, ¿no?, de la administración,
sí,
es, claro, es que vienen elecciones y ya está el sector del taxi protestando. Claro, uh-huh, hemos dicho, no queremos perjudicar a nadie, ni a un partido, ni a otro, ni a nadie. Aquí se trata de que tenemos un problema tan evidente que nos hace salir a la calle. Es cierto que hemos hecho un calendario y que hemos puesto fechas. Hay compañeros que nos dicen, ¿por qué no vamos directamente a decírselo a Chimopuig? Y hemos dicho, bueno, la primera manifestación la vamos a hacer al responsable, que es la Consellería de Transportes. Uh-huh. Pero claro, si no se soluciona, después vamos a ir a decirle a Chimopuig, ya está bien, tienes una consellera, tienes un servicio de inspección y no les hacéis trabajar. Y aquí siempre, sí, está la sospecha de que se está intentando privatizar un servicio público del que viven unas 7.000 familias en la Comunidad Valenciana, uh-huh, y se está intentando poner en manos de cuatro empresas que manejan el más del 90% de las VTCs.
Sí.
Al final es de lo que se está jugando aquí. El partido, estamos convencidos que detrás hay un intereses económicos muy fuertes que están presionando porque, por ejemplo, en 2017 denunciamos que Cabify intermediaba sin autorización. En 2017. Tuvimos que ir a un juicio que acabamos ganando en el Tribunal Superior de Justicia y el año pasado, en 2022, fijaros, 5 años después, le dice el Tribunal Superior a la Consellería, oiga, que tiene que iniciar un expediente sancionador porque Cabify no tiene autorización de transporte. No debería poder intermediar. Bueno, pues eso fue en mayo. Llevamos casi un año esperando que se inicie ese expediente sancionador y antes de ayer fue el día que el juzgado le volvió a decir a la Consellería, tenéis que iniciar el expediente sancionador correctamente. ¿Es para pensar mal o no?
Sí, sí, sí.
Pues, aunque, ahí estamos.
Aunque, sí, efectivamente es para pensar mal, aunque no veo a la consellera en toda esta historia, ¿sabes?, que estás contando tú, pero que efectivamente es para pensar mal. Yo también pensaría,
claro,
mal, ¿eh?
Claro, todos vivimos las casualidades, todos, sí, vivimos que la problemática, la administración, los problemas de personal, y yo tiendo a confiar en todo el mundo. Sí. Quiero decir con esto que estoy convencido de que la consellera no tiene ninguna responsabilidad,
sí,
más allá de, pues, de que lleva poco tiempo, sí, y de que los servicios de inspección tienen poco personal. Pero claro, nosotros al final no queremos ponernos a saber o a conocer los problemas. Queremos que se solucione. Sí.
Bueno, pues mañana, ¿querréis en algún momento poder cambiar impresiones con la consellería, con la consellera o algo, ya que vais a manifestaros justo delante de su despacho? ¿Querréis esto?
Sí,
o qué?
Siempre, sí, ¿no? Siempre. No tenemos demasiada esperanza, porque a lo mejor no nos han dicho nada, a lo mejor ya deberían de habernos comunicado algo,
sí,
pero sí que es cierto que hasta ahora siempre han demostrado una capacidad de diálogo e intentar entender y buscar soluciones, siempre muy lentas y todavía estamos esperando que se aprueben las tarifas de los municipios y de las áreas de prestación de la mayoría de áreas de la Comunidad Valenciana. O sea, fijaros que eso debería haber estado aprobado en enero. O sea, todos sabemos de los problemas de la administración, pero el diálogo nunca nos ha faltado y no creo que en este caso falte.
Seguimos al habla. Un abrazo, Fernando, y gracias.
Un abrazo y gracias a vosotros.
Hasta luego. Fernando del Molino, la Federación Sindical del Taxi de Valencia y Provincia. Mañana movilizaciones, los días 18 y 27 de abril también, y paros en el servicio del mundo del taxi tan necesario, sin duda alguna. Estamos en Luz de Cruce para ir al cine, también es necesario ir al taxi. De hecho, Eduardo Casanova coge el taxi para ir al... Y además me lo confirma. Va en taxi al cine. Por tanto, en un instante nos vamos al cine con Eduardo Casanova y el retorno del Jedi o del Jedi, según se mire.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Amigos, amigas y demás, llega el momento del cine. Del cine y del motor. Un hombre que va al cine todos los días, un par de veces, que sabe de motor un rato, porque va a hablarnos ahora enseguida de la Speeder Bike y de la Moto Jet deslizadora. El retorno de Eduardo Casanova. Hola, Eduardo.
¿Qué tal? Aquí estoy de nuevo.
¿Hoy es Jedi o Jedi? ¿Cómo lo decimos?
Pues yo creo que es Jedi.
Jedi, ¿no?
Del Jedi.
Jedi, Jedi, vale, vale. Es que algunos dicen Jedi también. Entonces, da igual, no se podía. Se puede decir. O Jedi.
Yo por lo menos no me voy a pelear por eso.
O Jedi también se puede decir. ¿Qué tal? ¿La estás viendo o qué?
Fenomenal, fenomenal. ¿Sí? Y mira, traigo esta película porque este año se cumple y se celebra el 40 aniversario de su estreno. La última película de la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, luego conocida como Episodio 6 de Star Wars. El 21 de noviembre de 1983, 6 meses después de estrenarse en Estados Unidos, llegaba a las salas españolas la que se creía que iba a ser la última. El final de un universo cinematográfico fantástico que realmente no había hecho más que empezar, como podemos comprobar estos mismos días aquí en nuestra ciudad.
Sí, señor.
La aventura, la fantasía, el humor, el romance se conjugaban una vez más, arropados por esos efectos especiales espectaculares y con la incorporación de nuevos y extravagantes personajes. Y bueno, la hemos visto todos muchas veces, pero no sé si tú eres un superfan.
No.
¿No eres un Jedi?
No lo sé. No.
Bueno, pues
aunque tengo una Jedi o dos Jedi hoy por
ahí. La ciudad de la ciencia. Bueno,
sí, sí.
Pues pese a las sucesivas derrotas, el Imperio no se rinde y está construyendo una segunda estrella de la muerte en el sistema Endor bajo la supervisión del propio Darth Vader. Por su parte, los héroes rebeldes viajan hasta el planeta Tatooine, donde tiene su palacio el temido Jabba el Hutt, el jefe de una organización criminal que custodia el cuerpo de Han Solo, que está hibernando en un bloque de carbonita. Sin embargo, son apresados y llevados al desierto en unas barcazas voladoras para ser arrojados a un pozo donde vive el Sarlacc, una bestia voraz. Afortunadamente, logran escapar y vencer a los bandidos. Luke vuelve al planeta Dagobah con Yoda ya muy enfermo y antes de morir le dice que tiene una hermana y que debe enfrentarse a Vader, que realmente es su padre, como le corrobora el mismo Lord Sith después. Mientras tanto, el resto de los protagonistas se unen a la Alianza Rebelde, que está concentrando fuerzas de asalto para desembarcar en la luna de Endor, donde se ubica el generador del escudo de energía que protege a la nueva Estrella de la Muerte. Cuando el primer comando llega allí, se encuentra con unas curiosas criaturas que son los Ewoks, que se convertirán en aliados en la batalla contra las tropas imperiales. Mientras se desarrolla este combate, otro a gran escala tiene lugar en el espacio entre las naves rebeldes y la flota imperial, que les ha preparado una emboscada. Además, Luke es capturado y el emperador intenta convencerle de que se pase al lado oscuro. Bueno, los actores protagonistas eran ya muy populares gracias a las dos películas anteriores. Estamos hablando de Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, pero había otros que se unían a ellos cuyos auténticos rostros no veíamos. Por ejemplo, Anthony Daniels, que era C-3PO, Kenny Baker estaba dentro de R2-D2 y Peter Mayhew era el peludo Chewbacca. Además, el director y actor Frank Oz, un pilar de la serie Los Teleñecos, manejaba y ponía voz a Yoda, mientras que el fornido David Prowse se escondía bajo el traje de Darth Vader, aunque la voz en versión original la ponía otro actor, James Earl Jones. Aquí en España lo dobló el añorado Constantino Romero. El veterano actor Sir Alec Guinness, tenía el título de Sir Obi-Wan Kenobi, tenía una aparición en una escena como un espíritu Jedi, y esta escena fue rodada en un solo día, pero se barajó la idea de resucitar al personaje. Para dar vida a las numerosas especies exóticas que aparecen en la película, se contrató a muchos titiriteros y actores de doblaje, solo para mover esa especie de babosa que era Jabba the Hutt, que pesaba casi una tonelada, hacía falta 6 personas. Si bien George Lucas seguía siendo el alma de esta trilogía, esta vez dirigió la película Richard Marquand, un director que tiene en su currículo títulos como Al filo de la sospecha, Un amante francés y El ojo de la aguja. El director además tenía un cameo como oficial imperial en el bosque de Endor y desgraciadamente murió 3 años después, con solo 49 años, por un ataque al corazón. Otros nombres que George Lucas barajó para dirigir esta película fueron los de David Cronenberg y David Lynch. Por cierto, que este último dirigió poco después su propia epopeya espacial al adaptar la novela de Frank Herbert, Dune, en 1984. No la nueva versión, por supuesto, sino hay una antigua de Dune. Tanto para esta película como para la anterior, Lucas seguía siendo el productor y guionista, pero prefirió delegar las funciones de dirección para centrarse él en todo lo que era el tema de merchandising, que realmente era la mayor fuente de ingreso de esta saga. Era y es. Contó con un presupuesto de $33 millones, casi el doble de lo que tuvo el Imperio Contraataca y el triple de la primera, de la Guerra de las Galaxias. Y recaudó más de 540 millones, o sea, un negocio redondo. Una de las novedades eran los Ewoks, esas criaturas peludas y pequeñas, que eran como unos ositos de peluche. Tenían un lenguaje muy peculiar, incluso algunas palabras en dialecto filipino. Algunos críticos consideraron que no eran unas figuras muy apropiadas porque le daban un toque demasiado infantil a la película, que rompía con sus predecesoras. Lo que sí que es cierto es que los actores que interpretaban a los Ewoks lo pasaron muy mal enfundados en esos trajes llenos de pelo, sufrieron un inmenso calor e incluso amenazaron con abandonar el rodaje y llegaron a ponerse unas camisetas en las que se podía leer La venganza de los Ewoks. La verdad es que es curioso, pero un año después tuvieron su propia película, La aventura de los Ewoks. Era un telefilm, pero que en muchos países estrenó en los cines. Y también se les dedicó una serie de dibujos animados. En el primer argumento que se escribió para esta tercera entrega, pues la verdad es que había detalles muy diferentes. Por ejemplo, los Ewoks no aparecían en la trama, eran Wookiees, es decir, la misma raza que Chewbacca. Han Solo iba a morir en la luna de Endor y Leia no iba a ser la hermana de Luke, sino que Luke buscaría a su hermana en otros episodios futuros. Además, la historia terminaba de una forma agridulce, con la reina Leia, princesa reina, ya recomponiendo las pérdidas cuantiosas del ejército rebelde, y Luke caminando y desvaneciéndose en el horizonte, ¿eh? Como un vaquero frente al sol, ¿eh? Esas películas del oeste que hemos visto tantas veces. La película se rodó desde el 11 de enero de 1982 hasta el 20 de mayo de ese año. Toda la parte del bosque de Endor se filmó en un bosque de California, cerca de Crescent City, no conozco el lugar, y las secuencias del desierto de Tatooine en Yuma, el desierto de Yuma en Arizona. También se utilizaron 9 sets de rodaje de los estudios Elstree, que están cerca de Londres. El rodaje tuvo un nombre en clave, hoy ya no sucede esto, pero bueno, bautizaron a la película como...
Sucede, lo puedo garantizar, ¿sí? Que sí, sí.
Pues mira, bautizaron la película como Blue Harvest, la cosecha azul, para despistar a la prensa y a los fans y mantenerlos alejados del rodaje. También se distribuyeron guiones falsos, porque pensaban que se podía filtrar a los medios. Y el título auténtico que pensó George Lucas en un principio para esta producción fue La venganza de los Jedi, pero a última hora, faltando pocas semanas para el estreno, lo cambió porque lo repensó y dijo que la palabra venganza no era adecuada para un Jedi, que es un personaje noble. Este atributo sí que aparece en cambio en el episodio 2 posterior, que se tituló La venganza de los Sith, que le representan al lado oscuro. Por cierto, que el director anterior, o sea, el director de El Imperio Contraataca, Irving Kessner, criticó mucho esta película, no solo por los Ewoks, sino que dijo que no atendía a una progresión dramática lógica y dijo, mira, cuando de pronto resulta que Vader es un hombre normal con un par de heridas en la cabeza, me pareció un timo, así directamente. Bueno, la silla del emperador, para que pudiera girar, tenía un mecanismo electrónico, pero nunca funcionó correctamente y eso obligó al actor Ian McDiarmid a hacer que se moviera arrastrando los pies. Lo que pasa es que el plano era un plano medio y no se veía, ¿no? Y los ejes que forman el suelo del reactor de la segunda estrella de la muerte son en realidad 1500 cañas de pescar. Bueno, uno de los cambios más destacados de las ediciones domésticas y posteriores, a partir del año 2002, es que se sustituyó al actor que interpretaba a Darth Vader en la escena final, cuando se le veía la cara, por Hayden Christensen, que es el que encarnó a este mismo personaje en las precuelas, que vinieron después, en los años 90. Lógicamente, John Williams compuso la banda sonora, recuperó temas muy populares, pues el tema de la fuerza, la fanfarría principal, la marcha imperial, pero también elaboró otros nuevos, como el que escuchábamos al principio, titulado La parada de los Ewoks, y también un tema así de tonos melodramáticos para ilustrar el vínculo fraterno entre Luke y Leia. Y ya vamos a la parte del motor.
Vamos allá.
Porque una vez que estamos en el bosque de Endor, con Han, Leia y Luke, junto con Chewbacca, también C-3PO desembarca por ahí, cuando se dirigen al generador de energía, son interceptados por una patrulla de motoristas enemigos que llevan unas motos jet deslizadoras, conocidas en la jerga de Star Wars como Speeder Bikes. Y a partir de ahí, pues se produce una persecución por el bosque de este satélite que es la luna de Endor. Bueno, estas motos luego han aparecido en diferentes series, películas, vinculadas, por supuesto, al universo Star Wars. Como vemos en la película, no tienen ruedas, por eso son deslizadoras, sino que de su parte frontal salen dos largas barras metálicas, en la parte inferior hay un pequeño cañón que lanza rayos láser y también se aprecia que disponen de un pedal para acelerar. Su característica principal, no sé si hay alguna aquí en la Ciudad de las Ciencias o has visto alguna por la calle, pero la característica principal es que van equipadas con unos propulsores elevadores que les permiten flotar. Miden unos 3,30 de largo, pueden transportar uno o dos pasajeros y alcanzan una velocidad máxima de 500 kilómetros por hora. Además, disponen de un sistema de carga automática y también de un avanzado sistema de comunicación. En cuanto al sonido del motor, el ingeniero encargado de este departamento, Ben Bart, tomó como fuente de inspiración algunos sonidos que aparecían en la serie de dibujos El Correcaminos y finalmente optó por mezclar sonidos de truenos y aviones. Hay que comentar que en una de las secuencias vemos que un Ewok se hace con una de estas motos, pero como no sabe conducir, pierde el control y empieza a dar vueltas con el aparato, ¿eh? Esta escena realmente fue rodada con la moto en vertical y con un mecanismo que hacía girar la cámara y no al actor que iba disfrazado de Ewok, si no hubiera acabado muy mal, la verdad. Bueno, actualmente, hasta hace poco, el ejército, bueno, hasta hace poco y continúa con este proyecto, el ejército de Estados Unidos desarrolla un vehículo volador con fines militares que puede ser tripulado por una sola persona y que cuenta con 4 motores a reacción en las esquinas y utiliza inteligencia artificial para mantener la estabilidad. A principios del pasado año se habían construido ya varios prototipos y la velocidad máxima que alcanza de momento este vehículo militar es de 320 kilómetros por hora con una autonomía de 60 minutos. Así que en un futuro, esto que es ficción, lo de las tropas imperiales en speeder bikes o motos deslizadoras, será realidad, si no lo es ya.
Eduardo Casanova, crítico cinematográfico, un ratito nos dará esos buenos consejos para ir al cine estos días. El retorno del Jedi.
Encuentra tu Jeep híbrido enchufable en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Te invitamos a probar y descubrir las mejores ofertas del momento del Jeep Compass y Jeep Renegade híbrido enchufable. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu modelo de la gama Jeep. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Motorrock 2023. Domingo 21 de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el Circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás al VIP de Motorrock. Paella, bebida, regalos, carreras, fin Junior GP y 2 vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas. Infórmate y síguenos en Facebook, Instagram y en rockfm.fm/motorrock.
El Ecomobility. La semana pasada tuvimos la oportunidad de charlar con todo el mundo relacionado con la movilidad ecológica. Y atención, por utilizar un vehículo ecológico también podemos recibir una recompensa. Se lo contamos porque estuvimos charlando en ese Ecomobility con José Castillejo, que es CEO de Emfil. Se lo cuento yo mismo, venga.
¿Qué les parece a todos ustedes, oyentes de COPE, oyentes de Luz de Cruce, que por la utilizar la movilidad ecológica ya no solo y únicamente se recompensa al medio ambiente, sino que nos veamos incluso nosotros recompensados? Esto es una iniciativa increíble. Hay recompensa también, compensación de desplazamientos ecológicos.
Sí, Vicente, suma de todo. Suma porque si te lo montas bien con movilidad sostenible, puedes ahorrar dinero. Puedes también en un momento dado,
sí,
incluso te diría yo, de beneficiar a los que están alrededor tuyo porque contaminas menos y sacarle un rendimiento.
Pues está con nosotros José Castillejo, que es CEO de Emfil. ¿Qué tal, don José? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bienvenido. Gracias por estar aquí y por vuestra presencia.
Bueno, pues nosotros encantados, sobre todo porque nos vemos, por esa entrevista nos veremos compensados también en cierta manera, ¿no?
Sí,
que,
sí,
de otra manera, ¿no? Pero nos vemos compensados, ¿no? Compensados, ahora lo hablaremos porque, claro, ¿de qué manera se puede compensar a un conductor, a una persona que utilice un medio ecológico, ¿no?
Pero si te parece, Vicente, antes vamos a hablar del nombre, porque Emfil.
Sí.
Yo veo ahí una parte del nombre, es una fórmula de la energía, pero creo que no viene de ahí, José. Cuéntanos un poco.
Venga,
de
va.
Dónde viene este nombre.
Sí, bueno, nosotros cuando empezamos esta aventura con este proyecto, mi socio cofundador, fuimos en un viaje por España al registro de patentes,
sí,
para patentar nuestro modelo de utilidad. Y durante el trayecto, pues estuvimos pensando en el nombre que íbamos a utilizar para esa moneda o esa empresa que íbamos a crear.
Ibais en el coche con el brainstorming, ¿cómo le llamamos, no?
Así es, sí. Sí, entonces íbamos pensando en varias posibilidades y en varias pues, letras que puedes alternar, ¿no?, en el abecedario,
sí,
y que quedara bien.
Sí.
Y entonces, pues al final, después de 5 o 6 horas de trayecto que hicimos en el coche pensando...
Dio para mucho.
Elegimos las siglas EMC. ¿Por qué? Porque representan E, Electric Mobility Coin.
¿Coin?
Coin de moneda.
De moneda, vale.
Así es.
Ok, ya sabemos por dónde va, ya más o menos
llegando.
La recompensa, ¿eh? Por dónde va, sí.
Y bueno, cuando llegamos al sitio de registro de la patente, cuando abrimos la puerta, la primera bienvenida que tuvimos fue en la pared un cartel en grande con las palabras EMC al cuadrado y la cara de Einstein y bienvenido José, Jesús, aquí estáis en vuestra casa. Entonces,
sí,
claro, ¿qué posibilidad había
¿De para que nosotros
encontráramos tres palabras en todo el abecedario y que llegáramos al registro de patente y nos encontráramos con esas siglas. Además que el lugar está ubicado en un sitio también muy significativo, ¿no? Porque se llamaba Plaza Tesla.
Sí.
Entonces va bien, viene todo
muy tecnológico,
muy
¿no?
tecnológico, señales que han ido cayendo por el proyecto. Y así es como empezó todo.
Bueno, premia el esfuerzo por ser responsable, comprometido con el planeta. ¿De qué forma lo premiáis? ¿Qué tiene que hacer el usuario y qué vehículos tiene que llevar o conducir?
Así es. Bueno, nuestro proyecto se basa en que una persona con un vehículo de movilidad eléctrica
sí.
tiene que descargarse nuestra aplicación y comprarse un NFT que represente su vehículo de movilidad eléctrica.
Hacemos un paro en el camino.
¿Qué es el NFT? El NFT. Atención,
para aclarar a todo el mundo, porque no todos los oyentes son conocedores de blockchains, NFT y todas estas herramientas.
NFT? ¿Tiene algo que ver con las criptomonedas o algo así?
Sí, bueno, ¿sí? Se basa en la tecnología blockchain.
Sí.
Y un NFT simplemente es un token no fungible. De ahí sus siglas en inglés, non-fungible token. Con lo cual quiere decir que nosotros podemos incorporar en la cadena de bloques blockchain cualquier imagen, cualquier sonido, cualquier representación artística que queramos dentro de una blockchain. Con lo cual nosotros estamos dando solidez a esa imagen o a ese sonido que nosotros introducimos dentro de la cadena de bloques de forma que es única. No se puede falsificar, es visible para toda la comunidad y es algo personal para cada persona.
Y que tiene de ahí su valor en sí misma.
Correcto.
Bueno, pues tenemos una recompensa aquí tremenda, ¿no? Por un espacio de movilidad como este, ya tenemos que apuntarnos ya la NFT y la...
Pero antes de eso, hay que bajarse una aplicación que todavía, José, no está. Cuéntanos un poquito fechas y cómo sería.
Sí, la aplicación la estamos todavía en desarrollo, la tenemos en desarrollo. Saldrá
está casi
ya...
acabadito, ya
sí,
le falta poco.
Le falta ya los últimos retoques.
Sí. Y, ¿cuándo estará? ¿Lo sabemos más o menos?
Pues no podemos asegurar fechas, pero queremos lo antes posible.
Entonces queda muy bien decir después de Pascua, antes de verano, más o menos. Por ahí.
Después de Pascua, seguramente.
Es de aquí, además, la iniciativa.
Sí, la iniciativa es de Valencia. Sí, nosotros, bueno, la empresa quiere promover la movilidad sostenible y promover, ayudar a la movilidad eléctrica, ayudar con el planeta. Es un proyecto también... Pues muy bonito también, porque es muy filosófico, es muy romántico.
Muy tanto.
Quiere ayudar al planeta, a mejorar al medio ambiente, desincentivar...
Hablamos al principio, vas con tu vehículo eléctrico, te puede salir más barato si te lo montas bien, dejas de contaminar...
Correcto.
Ayudas a los que tienes alrededor y de ahí sacas también un beneficio propio.
Así es, así es. Estas personas, estos usuarios que se descarguen nuestra aplicación... y sean propietarios de un vehículo eléctrico, ya sea un patinete, una moto eléctrica, un coche, lo que tienen que hacer es entrar en nuestra aplicación, comprarse el NFT, y a partir de ahí nosotros verificamos que él es correctamente un propietario de un vehículo de movilidad eléctrica, y nosotros le vamos a dar por cada desplazamiento que vaya realizando una recompensa en nuestra moneda, que será MC.
¿Se calcula más o menos el recorrido que se ha hecho?
Se calculará el recorrido a través de GPS y GLONASS con el posicionamiento.
¿Con vuestra app?
Con nuestra app.
Para que no haya engaños ninguno, sino que
para
quede
que no
claro.
haya nada de engaños. Sí. Hay una velocidad media adecuada para cada vehículo, para que no se pueda falsificar ni nada por el estilo.
Sí.
Y si todo es correcto, ha tenido una señal óptima y ha hecho los pasos que tenía que hacer.
Cumplir todas las normas, supongo, también.
Así
¿no?
es.
De tráfico también sería. Sí. Todo tiene que cumplir con todo.
Dicen, si parece, hacemos un llamamiento por poner algún usuario tipo que se decía: gamers del mundo, que tenéis un patinete, que os movéis por Valencia, por España. Después de Pascua os bajáis del app. Se llamará MCIL, ¿no?
MCIL.
Sí. MCIL. Os lo bajáis y cada desplazamiento que hagáis con vuestro patinete o bici eléctrica. A usar MCIL.
Tendréis una recompensa, así que no hay mejor excusa que descargarse la aplicación.
Muy bien.
Para poder conseguir una recompensa en criptomonedas y que encima tu viaje pues sea recompensado.
José, pues la recompensa que tenéis que darnos a nosotros es cuando tengáis la aplicación en marcha, queremos saberlo y queremos darlo a conocer en COPE.
Perfecto, estaremos encantados de comunicarlo.
La fecha en que empieza.
Así es.
Claro, por supuesto que sí. Pues, por tanto, quedas emplazado a otro programa dentro de poquito, además, para que nos cuentes que efectivamente ya está en marcha la aplicación y, por tanto, nos veremos recompensados también nosotros.
Así es.
Que será un día después de Pascua.
Así es. Javier Castillejo, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Desde el Ecomobility, tenemos a Eduardo Casanova preparado ya para darnos los buenos consejos del cine. El último minuto para ti, Eduardo Casanova.
Pues mira, una película que te recomiendo, además española, es Bajo Terapia, la adaptación de la que para mí es una inteligente obra teatral de un escritor argentino, Matías del Federico, que lleva a cabo Gerardo Herrero y que ironiza, sin frivolizar, sobre cuestiones muy serias relativas a las relaciones de pareja. Seis parejas convocadas por una psicóloga, ella no va a aparecer, les ha dejado 8 sobres que contienen las claves de lo que podrían ser las soluciones a sus problemas, pero fíjate, surgen con mordacidad corrosiva temas como la infidelidad, los celos, los problemas de comunicación con los hijos, los malos hábitos, las falsas apariencias, todo ceñido, como ya digo, al mundo de la pareja, y tiene un final tan inesperado y tan genial que solamente por eso merece la pena. Por eso y por los actores, yo destaco a Malena Alterio, que está genial, y al actor alicantino Fele Martínez, que lo borda también.
¿Cómo se titula?
Bajo Terapia. No se proyecta en muchos cines. Yo la vi en los cines LIS para que te sirva de referencia.
Gracias, Casanova.
Venga, hasta luego.
Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. Llega la información a las 4 y sigue la tarde en COPE. Saludos, amigos. Mañana más del mundo de la movilidad.